Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.
With the world, yearned to fly from it, fell in love with myself, broke it off for the breeze, broke it off for the weather, walking slowly through space. Pleased and terrified, backing out of the race, extra edified. I want my sentences back, I can't remember their faces, I can't remember their faces.
Canción tan bonita que estás escuchando se llama Walk the River de los Guillemots y es un proyecto musical que a mí siempre me pareció sumamente fascinante. Esta canción forma parte de su tercer álbum de estudio que se llama igual que la canción Walk the River, y lo que más me gustaba de este proyecto es que mezclaba sonidos de Brasil con rock y percusiones que a mi juicio lo hacían muy interesante y muy alternativo. Recuerdo con profundo dolor y alegría, tengo que confesarles, esta banda de la que me hice fanática muy rápido y que la seguí a lo largo de los años, y sin embargo que se separó por allá de 2011-2012, y que ya después he podido seguir ciertos proyectos que ha tenido el vocalista, pero no ha sido la misma cosa que esto que acabamos de escuchar. Y entonces me deja esta melancolía terrible de cuando un grupo que te gusta mucho sabes que no va a regresar, por más que creas que tiene todo el potencial de hacer música así de bonita. Pero bueno, así con todo y el dolor de mi corazón te doy la bienvenida a este programa llamado Ultravioleta. Yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona, y acompañándome está nada más y nada menos que Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todo nuestro auditorio. Yo soy Ricardo García y me pueden encontrar en las redes como arroba aquel Ricardo. Y qué curioso que voy descubriendo que te gusta Guillemots, porque también es una banda a la que le tengo muchísimo cariño, y en especial al disco de Trains to Brazil, que pues es, tiene muchas canciones muy evocadoras, muy bonitas, que lo tenía original de esas, porque era aficionado a comprar la música en físico. Ese disco específicamente se lo regalé a una persona muy especial en mi vida cuando partimos caminos distintos. Entonces sí tengo una bonita historia con este grupo, con esa canción, con ese álbum. Entonces, qué bonita manera de iniciar este programa, pues dedicado a los ríos, como bien dice la canción Walk the River. Vamos a estar hablando el día de hoy de los ríos, de estos cuerpos de agua movedizos que han sido pues objeto de especulación durante muchos años, de poemas, de música, de totalmente pues piezas filosóficas, incluso analogías y demás. Pero bueno, para no adelantarles más, quisiera invitarles también a que escuchen este y todos los demás programas que hemos hecho para ustedes en www.radio.udg.mx. Ahí en la sección de programas podrán encontrar nuestro programa Ultravioleta, que también es de ustedes, con todas las emisiones que hemos hecho con tanto cariño para usted, para todos quienes nos escuchan a lo largo y ancho del estado de Jalisco y en el estado de Colima.
Y mientras lidiamos con este dolor en el corazón de fanáticos, queremos que ustedes nos cuenten si también les ha pasado esta desgracia de la pérdida de un grupo musical que les gustaba mucho, y que pues que nos digan cómo han lidiado con ese vacío que deja cuando un artista al que verdaderamente admiras, pues sabes que no va a volver, al menos no de esa forma que apreciabas mucho. Vamos a estar recibiendo sus comunicaciones a través de arroba ultravioleta FM, que es el medio de comunicación oficial, donde pues nos encantará saber cómo le han hecho ustedes. Sin embargo, no todo es una tragedia, porque este programa del día de hoy también estará enfocado a hablar sobre la emoción de usar la ciencia para recuperar aquello que ya estaba potencialmente perdido. Quizás después la inteligencia artificial nos dé una gran sorpresa y podamos hacer alguna especie de nuevo álbum de los Guillemots y sentirnos mejor, pero bueno, eso solo es una especulación mía. Hoy en específico vamos a hablar de ciencia para el renacimiento, porque nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Claudia Ortiz, tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de protección y restauración de ríos y riberas. Y algo que me gustó mucho, Ricardo, fue que mientras para algunas personas es una idea imposible vivir del amor a los bosques, ella ha hecho toda una carrera alrededor de contribuir a la justicia ambiental. Entonces, sí, claro que se puede vivir de este amor a la naturaleza y a la ciencia, solo hay que pensar muy bien hacia dónde enfocar el camino. Hoy tenemos un gran ejemplo de alguien que lo ha logrado y que le ha ido bien en esta rama profesional.
Y no solamente le ha ido bien, sino que le ha ido bien también a los ecosistemas con los que ella entra en contacto, porque investiga la manera de poder encontrar este delicado equilibrio entre conservar los ecosistemas y poderlos aprovechar para su explotación económica por parte de las comunidades que los rodean. Es realmente una labor muy loable, muy interesante, y sobre todo que requiere un componente social que muchas veces está ausente en las consideraciones, tanto del lado económico puramente como del lado científico de la conservación. Entonces, estamos listos para ir a un viaje por las riberas de los ríos de nuestro estado de Jalisco para entender cómo es posible que estas riberas puedan ser pues un objeto tanto de relajación para los habitantes que las rodean, como de explotación y aprovechamiento económico, como de simplemente belleza natural y conservación de las especies que en ella habitan. Además de todos los servicios ecológicos que proporcionan los bosques ribereños, que es uno de los puntos fundamentales de los que les vamos a hablar el día de hoy.
Y que además, cuando hablamos de ecosistemas, no se puede hablar únicamente de un paisaje o de un elemento aislado, sino que existe toda una relación entre los elementos que conforman un ecosistema y que mantienen este equilibrio. Entonces, en parte, entender cómo restaurar un ecosistema es también aprender a relacionarnos de una mejor manera. Y creo que tiene que ver también esta parte de no solo es el conocimiento científico que se genera, sino también el activismo para acercarse a los tomadores de decisiones y apoyarles a que estén mucho más informados antes de causar algún tipo de afectación a la sociedad, y también acercar a la ciudadanía a que tenga una postura mucho más activa, que creo que eso es una pregunta que va mucho más allá de cualquier tipo de conocimiento. No basta con saber cómo es que funciona un espacio en específico, o qué papel juega la fauna, o cómo está diseñada cierta cadena alimenticia, sino que también una preocupación fundamental es ¿cómo hacemos que más personas nos sintamos involucradas con estos ecosistemas para hacer una diferencia? Que de hecho es una de las preguntas fundamentales que se ha hecho la doctora Claudia a lo largo de su carrera, porque ella quiere saber qué motiva el comportamiento humano hacia el medio ambiente. Y creo que eso es algo muy importante, tanto para bien como para mal. ¿Qué podría motivar a la gente a dejar de tirar basura en las playas, o a disminuir el consumo de plásticos, o a tomar posturas más exigentes en el debate público? Que aunque todos sabemos que estas cosas son importantes, ¿por qué, a pesar de que lo sabemos, no estamos actuando de una manera más decidida? Eso es justo lo que la doctora Claudia analiza también a lo largo de su trayectoria, y que pues propone ciertas soluciones para involucrar más a la ciudadanía y que no todo quede como aislado de las comunidades.
Y esta parte del involucramiento social va a ser pues uno de los puntos clave, ¿no?, de la trayectoria de nuestra invitada el día de hoy. Pero no les queremos dar más adelantos, vamos a dejar que sea ella quien nos cuente. Pero primero vayamos a un brevísimo corte de estación. Recuerden que estamos en comunicación en nuestro X, ex Twitter oficial, @ultravioleta FM, donde estaremos ahí escuchándoles, leyéndoles, y podrán ver materiales adicionales relacionados con el tema que estaremos tratando el día de hoy. Así que no se despeguen de su radio, vamos y venimos.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Gracias por estar de vuelta aquí en Ultravioleta. Les contamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de @ultravioleta FM, donde semana tras semana estamos recibiendo sus comentarios, sus dudas, sugerencias y todo lo que nos quieran contar. El día de hoy le damos la bienvenida a la doctora Claudia Ortiz, que está muy segura de que para proteger a los ecosistemas se necesita conocer a los recursos naturales y vincularnos afectivamente con los paisajes. Eso, por un lado, es vital para que nos interese un poco qué es lo que sucede con el medio ambiente, pero también creo que todo este programa es una invitación a recordar que lo que le hacemos a la tierra nos lo hacemos a nosotros mismos. Cada vez que dejamos latas en la playa, o creemos que mágicamente la basura va a desaparecer, o que no importa que la fauna esté sufriendo por nuestros malos hábitos, pues al final, tarde que temprano, ese boomerang va a regresar y tendrá una afectación muy grave. De hecho, ya las tenemos. Así que les pedimos que se queden con nosotros para platicarles también sobre lo que implica este cuidado al suelo, a los cuerpos de agua y demás elementos naturales que pues la doctora Claudia ha estado estudiando a lo largo de 20 años de trayectoria ya.
Y es que, como bien lo dices, este boomerang puede regresar y nos puede golpear en la cara, como ya lo está haciendo, pero estamos esperando a que regrese el boomerang más grande, que pues, como ya lo hemos tocado muchas veces en este programa, es el calentamiento global y todos los efectos que este conlleva. En este caso, tenemos que también apreciar, ¿no?, el hecho de que la naturaleza es muy hermosa y está ahí para, entre otras cosas, para deleite de los seres humanos y de todos los el resto del ecosistema que convivimos en sus pues en su entorno. Así que pues que les quede un poquito esta curiosidad, esta pequeña semilla de querer conservar los entornos ecosistémicos que nos rodean. Y por el momento vayamos a escuchar esta primera parte de la entrevista que tenemos preparada para todos ustedes en esto que es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Hola amigos de Ultravioleta, el día de hoy le damos la bienvenida a la doctora Claudia Irene Ortiz Arrona. Déjenme contarles que ella es bióloga por la Universidad de Guadalajara, maestra en ecología de bosques por la Universidad de Aberdeen en Reino Unido y doctora en ecología, conservación y restauración de ecosistemas por la Universidad de Alcalá, España. Además, es profesora investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta.
Muchas gracias, Anabel y Ricardo, por la invitación. Un gusto estar aquí con su audiencia.
Cuando veía todo este currículum, toda esta serie de estudios que ha realizado, tuve la impresión de que usted se dedica de lleno a las cosas que verdaderamente importan, que de cierta manera es a salvar el planeta. ¿Cómo ve usted esta serie de estudios pues relacionados también a la restauración de ecosistemas?
Sí, bueno, es una línea de investigación que la he enfocado a la... precisamente con el interés de generar conocimientos científicos sobre el funcionamiento y los procesos socioecológicos en ríos y zonas ribereñas. Y me ha interesado mucho que esta generación de información sea también con un enfoque aplicado hacia la conservación, a la protección y a la restauración ecológica de los ríos y las zonas ribereñas con participación y vinculación social. Considero que este componente de involucrar la participación social es fundamental para alcanzar metas de protección y conservación.
¿Cómo fue que usted decidió dedicarse de lleno a esta parte que a mí se me hace muy linda, que es pues el equilibrio de lo que existe, de lo vivo y de lo que se relaciona con nosotros? Pero para usted, ¿cómo fue llegar a esta línea de investigación?
Bueno, desde los estudios de licenciatura de biología, en biología, en la Facultad de Ciencias en la Universidad de Guadalajara, yo ingresé sinceramente con la intención de enfocarme hacia una línea más orientada hacia médica. Sin embargo, a medida que fui tomando cursos de ecología, cursos de botánica, ecología de bosques, me llamó muchísimo la atención y desde entonces me di cuenta que los bosques eran uno de los componentes de los ecosistemas que me interesaban mucho entender cómo su funcionamiento y sobre todo pensar en cómo podríamos, a través de entender esos procesos, lograr la regeneración, la restauración de estos ecosistemas. Ya fue con los estudios. Entonces, mi tesis de licenciatura se enfocó mucho a este tema de la restauración de bosques en la Estación Científica Las Joyas de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Ahí, realmente ahí inició mi formación como bióloga. También, pues desde luego, con tutores que ya tenían mucha experiencia en el manejo de estos ecosistemas, me fui formando y creciendo mi interés en seguir profundizando en esta temática. Y eso me lleva posteriormente a hacer los estudios de maestría en la Universidad de Aberdeen, donde me sigo enfocando hacia el entendimiento de la dinámica de los procesos naturales. Por ejemplo, ¿qué está pasando con las semillas en el suelo? ¿De qué manera podemos impulsar el crecimiento y establecimiento de ciertas especies forestales maderables que son importantes como recurso forestal maderable para los ejidos, las comunidades? ¿Cómo podríamos dar propuestas, recomendaciones para promover el establecimiento de esas especies de interés bajo dosel de pino? Hacia eso se enfocó mi tesis de maestría. Todavía en ese momento estaba trabajando, con los bosques subtropicales, como decimos, es decir, aquellos bosques de pino, bosques mesófilos de montaña que crecen en condiciones, altitudes arriba de 1,000 metros en la Estación Científica Las Joyas y parte de, que es parte también de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Pero posteriormente, ya a principios del 2003, se presenta una invitación a trabajar en la cuenca del río Ayuquila, porque sigue persistiendo un problema, pero en ese entonces había un requerimiento de un especialista que trabajara con la vegetación. En este caso fue mi primer acercamiento con los bosques de ribera, los bosques ribereños, pero a partir de la experiencia que ya tenía trabajando con la regeneración de bosque mesófilo, bueno, pude iniciar con el trabajo con los bosques ribereños. La condición muy distinta a la que prevalece en la parte alta de la sierra. La estación científica es un área natural protegida, donde pues hay una estricta protección. Sin embargo, moverme a la parte, digamos, baja de la cuenca, donde prevalece un uso intensivo de todo este territorio, ¿verdad? Sobre todo en este valle agrícola de Autlán y El Grullo, prevalecen el cultivo de caña de azúcar. Mucha presión, contaminación del agua, deforestación de las riberas, uso de las zonas de riberas también para suelo urbano, para urbanización, o sea, muchas presiones sobre estos ecosistemas, y era necesario iniciar acciones para su protección y sobre todo restauración. Digamos, fue en ese periodo cuando inicio realmente a conectarme con los bosques ribereños y a entender, y también la necesidad de entender la dinámica de esos ecosistemas, porque son muy distintas a los bosques mesófilos y bosques de pino que yo había estudiado antes. Aquí hay una conexión hidrológica muy importante entre este tipo de vegetación y el río. Es una zona de transición entre este ecosistema acuático, que es el río o arroyo, y pues el territorio, ¿no?, adyacente, la ribera, la llanura de inundación. Entonces fue todo un reto para mí, y con el interés de decir, bueno, yo voy a continuar con este tema, con esta línea futuro, me interesa mucho, entonces me voy a ir a formar. Es así como llego a la Universidad de Alcalá, específicamente trabajando con dos grandes investigadores que se dedican a la restauración de ríos, el doctor Diego García de Jalón y la doctora Marta González del Tánago, y ahí inicia, digamos, este camino que realmente estoy muy fascinada pues con esta temática, y sobre todo pues los pequeños logros que hemos alcanzado en esta región.
Y hablando de esta región, pues que también queremos mandar un saludo porque nos escuchan en la emisora de Radio Universidad de Guadalajara, allá en Autlán, pues todo el valle, El Brullo, Limón, Autlán, toda esta zona. Es como, ahorita que lo estaba mencionando, yo me lo imagino como tener un ajedrez muy bonito, el que no quiero sacarlo de la caja y no quiero usarlo, no quiero jugar con él, no quiero llevarlo a algún lugar para llevarlo al parque para jugar, etcétera, ¿no? Como un ecosistema en el que lo voy a ver nomás para tenerlo guardado en la caja, pero al final de cuentas, por las necesidades humanas, son lugares, son ecosistemas, son sistemas que, pues, para bien o para mal, necesitan ser explotados, ¿no? Para el equilibrio económico de las regiones en donde se encuentran, ¿no? He escuchado y he visto también que existe un gran interés por parte de la comunidad del Grullo, de Autlán, por la conservación de sus ecosistemas. Hay muchos programas, hay muchas pues, iniciativas por parte del gobierno y sociales que promueven este tipo de protección. Pero nos gustaría que nos platicara en su experiencia cómo es que un ecosistema puede encontrar el equilibrio entre la explotación económica y la conservación, porque muchas veces pensamos dicotómicamente. Si lo voy a explotar, lo voy a arruinar, o no lo voy a explotar en absoluto para que quede prístino, ¿no? Y cualquiera de los dos extremos pues no es positivo. ¿Qué nos puede comentar en este
sentido? Sí, Ricardo, es correcto esa apreciación. Finalmente somos seres humanos que requerimos de muchos de los beneficios, ¿verdad?, y servicios que nos proveen los ecosistemas, pero sí es posible, y eso ha sido, digamos, pues uno de nuestros objetivos o nuestro interés por seguir generando información que sea útil precisamente para una mejor gestión del territorio. Es decir, nuestro territorio es una cuenca donde prevalecen diferentes usos en el territorio, ¿no? Desde estas áreas más conservadas, que son los bosques, los ecosistemas naturales que aún se conservan afortunadamente, sobre todo en las partes altas de las cuencas que habitamos como territorio. Un elemento fundamental de esas cuencas precisamente son nuestros ríos y arroyos, ¿no? Entonces decimos que son el termómetro de cómo estamos haciendo uso y manejo de ese territorio. Ahí se refleja en la contaminación del agua, ¿no? Lo que estamos generando como, como usuarios, como como sociedad, como industria, como actividad agrícola pecuaria. Entonces sí es posible hacer una gestión adecuada, un manejo adecuado, y hay muchos instrumentos incluso que nos permiten mejorar esa gestión, ¿no? El propio ordenamiento del territorio, un ordenamiento ecológico del territorio de manera adecuada, donde sean compatibles los usos que están de manera, digamos, natural o ya asignados para uso del territorio, sean respetados, y que las áreas que son, digamos, de mucha relevancia para conservar, como las cabeceras de cuenca, que son las productoras de agua, ¿no? Conservar esas zonas, conservar todas las fuentes de agua de manera tal que tengamos esa provisión de agua en calidad y cantidad para los diferentes requerimientos. Es posible, sin embargo, pues tenemos muchos factores limitantes, ¿verdad? Pero, digamos, de nuestra parte también está poner a disposición esa información y ese conocimiento que se va generando a aquellos actores que son tomadores de decisiones, y eso ha sido nuestro interés, ¿no? Sentarnos también en mesas de trabajo con ellos, darles, proveer la información que sea útil en esta región. Finalmente, nosotros, yo soy también ciudadana de esta cuenca, ciudadana de este territorio, y como tal también, pues mi interés es que esto realmente, la información y conocimiento que generamos tenga incidencia en mejorar la situación en esta región. Y bueno, seguimos cada día pues trabajando porque tenga ese alcance, digamos.
Trivi Ultravioleta.
¿Cuántas especies hay en el mundo? A, 5 millones. B, 1.3 millones. C, 13.8 millones. D, 8.7 millones. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuántas especies hay en el mundo? En el año 2011, un equipo de científicos quiso saber cuántas especies se habían descubierto hasta la fecha, y lo lograron. Por el momento, se sabe que hay 8.7 millones, de las cuales 6.5 millones son terrestres y 2.2 millones acuáticas. De esa increíble cifra, 7,77 millones son especies animales, 298 mil especies de plantas y 611 mil especies de hongos. Sin embargo, según los cálculos de los expertos, aproximadamente el 86% de las especies terrestres y el 91% de las marinas aún no se han descubierto.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Este programa del día de hoy está enfocado a hablar de la importancia de los bosques ribereños, que si ustedes no han escuchado hablar de ellos, son como el punto medio entre los ecosistemas terrestres y acuáticos. Son auténticos corredores ecológicos, y un ejemplo del que estamos platicando el día de hoy, porque nuestra invitada, la doctora Claudia Ortiz, ha estado en un contacto directo, es el relacionado con la cuenca del río Ayuquila, que está entre Jalisco y Colima y que alcanza 10 municipios. Esta es una región prioritaria que desde hace más de 30 años ha alertado a las autoridades y a las comunidades por la contaminación. Desde ese tiempo hasta ahora ha habido esfuerzos pues mucho más proactivos por garantizar el cuidado de esta cuenca, porque no sé qué opinen ustedes, pero para mí pocas cosas son más devastadoras que la imagen de un río seco. Totalmente me parece que eso es una gran analogía del fracaso de lo que hemos estado haciendo con los ecosistemas y que pensar que estamos provocando eso en corredores que son tan importantes, pues es un tema de preocupación que también ha alcanzado la ciencia y que a personas como la doctora Claudia les ha implicado una carrera pues de tiempo, pues no es algo rápido, vamos, o sea, sí podemos restaurar ciertos ecosistemas o ciertas partes, pero nunca podremos recuperar lo que teníamos antes, ¿no? De reparar este daño.
Efectivamente, Anabel, es algo sumamente desgarrador ver cómo los ecosistemas se van degradando por la acción humana y simplemente por la irresponsabilidad o llanamente por la ignorancia, por no saber que pues que simplemente esos bosques que parecen pues simplemente estar ahí, que no tienen ningún uso, forman parte fundamental de los procesos de reoxigenación del agua, de los procesos de limpieza de ríos, ya sea por los mismos desechos naturales que ocurren pues de los animales y demás, hasta por la misma acción humana, ¿no? O sea, un río que sale contaminado de la zona metropolitana de Guadalajara se va limpiando conforme va avanzando, no importa lo que le hayan echado, ¿no? Entonces es algo de vital importancia, pero dejemos que sea la doctora Claudia Irene Ortiz Arrona quien nos siga platicando sobre estos ecosistemas y su importancia para nuestro entorno.
Vamos a escucharla y volvemos. Esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
¿Hay algún caso relacionado con las cuencas en las que usted haya trabajado y que particularmente le emocione los resultados que ha podido ver gracias a la metodología que se implementó?
Sí, bueno, retomando un poco la pregunta también enlazada con que me hizo hace un momento Ricardo, y en las cuencas hay una relación, una interacción muy muy importante entre precisamente esas zonas de cabecera, las zonas medias donde también hay, ya empieza a haber esa actividad productiva, ese uso del territorio con fines productivos, agropecuarios, incluso también urbanos. La urbanización hacia las cercanías de los arroyos ha sido un tema muy crucial y también preocupante en esta región. Tuvimos una catástrofe, por así decirlo, recientemente en la cuenca del arroyo Cangrejo, que está muy cercana aquí a la zona urbana de Autlán, en la comunidad del Jalocote, y después Lidia vino también de nuevo a hacernos un llamado de atención en cómo estamos precisamente manejando este territorio, ¿no? En toda su continuidad en la zona alta, media y baja de la cuenca. Entonces, de las investigaciones, Anabel, que me preguntas, una de las mayores pues información que hemos generado, que considero relevante, que pueda realmente incidir en el tema de la conservación, protección y restauración, ha sido el poder evaluar la calidad ecológica de las riberas. ¿Y qué son las riberas? Pues es esta zona que acompaña a los ríos en su continuidad, ¿no? Desde la cabecera hasta la parte baja. Y esta zona está configurada precisamente por los bosques ribereños. Y los bosques ribereños tienen una importancia fundamental en el ecosistema, pero también para los humanos como sociedad, que muy pocas veces vemos reconocida, ¿no? Entonces, valorar la calidad de la ribera en cuanto a cómo está estructurada, cómo funciona, y de tal manera que sea valorar si ese potencial que tiene de poder proveer de una serie de servicios y beneficios, por ejemplo, no solamente el hábitat ideal y fuente de alimento para una gran cantidad de organismos, de peces, aves, anfibios, reptiles que forman parte de la fauna, ¿no? Y que se ven beneficiados a través pues de la caída de hojas, de la propia cadena alimenticia que se lleva a cabo en este ecosistema acuático, pero también esta zona de ribera a través de sus bosques conectan fragmentos y facilitan el movimiento y refugio de animales silvestres en el paisaje, pero también otros beneficios a las sociedades que infiltran el agua y la recarga de acuíferos mediante sus sistemas de raíces. Estos son algunos valores que muy pocas veces lo reconocemos. La energía en las crecidas intensas del río se disipa en las riberas, atenuando los daños de las crecidas sobre la vida y la propiedad de las personas, disminuyendo los riesgos hidrológicos. También actúan como filtro frente a la entrada de exceso de sedimentos, de nutrientes y contaminantes químicos que proceden desde las áreas de cultivo, las zonas agropecuarias como los potreros aledaños. Entonces, de esta manera, pues este ecosistema que denominamos bosque ribereño, pues ayuda a mantener limpia el agua para el consumo humano, animal y para otras actividades agropecuarias. Entonces, reconocer su papel en este sentido y también como áreas muy importantes para la recreación, ¿verdad? También es muy bonito llegar a un tramo de arroyo o río en nuestra región que lo veamos saludable, o sea, porque también es algo visual, es visible, es algo estético, ¿no? Cuando no es lo mismo ver un arroyo con una banda, un fragmento de árboles frondosos, ¿no? Donde podemos ir a refrescarnos, a pasar un día agradable, a encontrar un tramo de río sucio con basura, de hecho a veces sin agua cuando en temporada de lluvias cuando debería tener y contaminado. Entonces, evaluar la calidad de las riberas, la calidad del agua de los ríos ha sido algo muy, muy interesante porque nos provee mucha información. Otro logro que hemos tenido también es tenemos una zona que hace ya en el 2004 precisamente, logramos recuperar la cobertura de vegetación riparia en medio de un paisaje agrícola. Este trabajo ha sido pionero, podría asegurar que sí, en México, y es un proyecto que forma parte de los estudios de caso del Diplomado Internacional en Restauración de Ecosistemas. Entonces, bueno, hemos a lo largo de este tiempo podido monitorear el éxito y también entender qué podríamos mejorar, de tal manera que podemos decir si hay un conjunto de especies que responden muy bien a restaurar las riberas, las podemos recomendar, pueden utilizarla en otros ríos que mantengan condiciones muy similares a esta región. Y también tenemos pues ya la experiencia de cómo manejar este tipo de programas o proyectos de restauración. Entonces son dos cosas que podría decir desde metodológicamente hablando, pues estamos muy contentos de ese logro. Y digo contentos porque son proyectos que también los hemos desarrollado en grupos multidisciplinarios. No soy, digamos, no solo yo, sino podemos integrar grupos disciplinarios para monitorear otros componentes importantes del ecosistema. Desde la calidad de agua, la comunidad de aves, peces, el aspecto social, que es muy interesante y muy importante entender las percepciones de los usuarios de esas zonas, ¿no? ¿Qué los motivaría a mejorar ese ecosistema y qué los está motivando a derribar los bosques?
¿Cuál sería los siguientes pasos que le esperan en sus investigaciones en miras a mantener este equilibrio? Porque estos bosques ribereños, no es la primera ocasión que hablamos de ellos aquí en Ultravioleta. En otra ocasión hablamos de ellos en relación a la fauna acuática, pero ahora también en la calidad del agua, ¿no? Queda muy claro que son fundamentales. ¿Qué sigue en estas líneas de investigación?
Sí, lo que sigue es, seguir monitoreando la calidad de los ecosistemas ribereños. No nos hemos quedado solo aquí en la cuenca del río Ayuquil-Armería, que ya es una cuenca bastante grande, aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados en su superficie, pero nos hemos también estado moviendo hacia la zona a la zona más costera, particularmente del río Purificación y Cuetzmala, a partir de un proyecto muy importante que me gustaría mencionar. Estamos participando en el Programa Nacional de Reservas de Agua a través de una red nacional para el monitoreo de reservas de agua en México. Este es un grupo multidisciplinario que está formado por universidades públicas y de centros de investigación de 5 regiones del país. Entonces, nuestra función es seguir evaluando la calidad de las riberas junto con otros elementos, la calidad del agua, la flora, la fauna, y también entender los aspectos de gobernanza. Por eso decimos que siempre trabajamos en el tema de los ríos de manera multidisciplinaria para poder realmente entender estos procesos ecológicos y sociales y poder entonces de una manera más robusta proveer de recomendaciones. Entonces queremos seguir monitoreando la calidad y también seguir implementando acciones de, bien lo decías, la restauración es costosa y sería, digamos, la última alternativa. Difícil de alcanzar, también por eso utilizamos otra meta que se conoce como rehabilitación, en el cual no pretendemos llegar, digamos, al estado inicial del ecosistema como se encontraba antes de sus impactos, su degradación, pero sí alcanzar que ese ecosistema mejore de manera, hablando de los ríos, de manera hidrológica y ecológica, de tal manera que pueda llevar a cabo sus funciones, ¿verdad? Esas funciones que mencioné hace un momento.
Doctora Claudia Irene Ortiz, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Ultravioleta y compartirnos esta labor tan noble que realiza.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente me agradezco mucho que existan este tipo de programas donde tenemos la oportunidad y el espacio de poder comunicar a la sociedad un poco de lo que hacemos en regiones del país.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh. Ultravioleta.
Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros en este programa llamado Ultravioleta. Les recordamos que pueden escuchar este y todos los programas simplemente buscando en su navegador de confianza Ultravioleta Podcast y muy probablemente les aparezca entre los primeros resultados. Y si no, también pueden ir a www.radio.udg.mx, donde en la sección de programas podrán escuchar este y todos los demás episodios que hemos grabado con tanto cariño para todos ustedes. Esta canción que escuchamos se llamó River Tale, o pues el cuento de un río, por la banda Silent Island, de su álbum Storm Valley de 2018. Un poco de música instrumental, de rock instrumental, post-rock, ya saben que es uno de mis géneros predilectos, y espero que poco a poco pues vayan ustedes también desarrollando ese gusto por este género, y si no, por lo menos que hayan disfrutado esto, sea la hora que sea, en el momento que nos estén escuchando.
Oye, sí, este grupo, bueno, no sé, el que nos estás recomendando, no sé si siga unido o si también ya tienes esa pérdida que resulta de cuando uno de tus grupos musicales favoritos se separa.
Fíjate que no he tenido el tiempo, no el tiempo, sino la diligencia de ponerme a investigar qué ha pasado con ellos. Lo que sí es que disfruto su música y vivo como en una pequeña burbuja de ignorancia musical en la que digo, hasta que no saquen algo, están tomándose un descanso.
Muy bien.
Entonces, en este caso, la ignorancia es positiva porque me va a evitar quizás una decepción musical.
Esa es una gran manera de lidiar con ese dolor del que hemos estado hablando en Ultravioleta el día de hoy, la negación. Creo que es una buena técnica.
La negación solamente para este caso, porque para el caso de los ecosistemas sí tenemos que abrir los ojos y poner mucha atención a lo que estamos haciendo. Pero en el caso de las malas noticias de nuestras bandas musicales, esas pueden esperar.
Estoy de acuerdo, pero ustedes también nos pueden decir qué es lo que piensan en @ultravioleta FM, donde ya hemos estado recibiendo sus comentarios enfocados a cómo lidian con esta, Dios mío, esta melancolía de una banda que se fue, porque, bueno, sí es una cosa que no es sencilla. Pero bueno, volvamos a la ciencia, que tampoco diría yo que es sencilla, pero aporta mucha más certidumbre a nuestra vida. El día de hoy tenemos una historia fascinante para ustedes, que es la historia de Jean Barrett, que nos presenta una pregunta interesante, que es ¿hasta dónde llegarías por hacer ciencia? Jan, por ejemplo, llegó al punto de hacerse pasar por un hombre para explorar las nuevas especies en un barco. Porque no sé si recuerdan, ya les habíamos contado aquí en Ultravioleta, que en la antigüedad que una mujer estuviera en un barco era un asunto de muy mal presagio, porque la superstición y el machismo y todas esas cosas que suceden, pues bueno, no eran bienvenidas a un barco en específico. Entonces, pues este fue su caso, y entonces para volverse una pionera en botánica, que sí fue, tuvo que hacerse pasar por un hombre, y al día de hoy la historia no reconoce ni siquiera todas esas aportaciones que ella dio en términos de botánica. Me parece que apenas en 2010 fue cuando comenzamos a hablar de nuevo de sus contribuciones, que pues como siempre pasa fueron atribuidas a su pareja sentimental, y ella en muchas ocasiones es presentada como la amante de este señor que se llama Comerson, que van a escuchar a continuación, en lugar de ser reconocida como una gran científica que casi casi tenía su propio museo de historia natural. Esto es parte de lo que combatimos aquí en Ultravioleta a través de contar sus historias y acercarlos a lo que en realidad pasaba. Pero ¿qué te parece, Ricardo, si ahora vamos directo a escuchar esta cápsula y seguimos platicando de más mujeres científicas de ayer y de hoy?
Vamos, vayamos a escuchar esta cápsula Ultravioleta de las mujeres destacadas de la historia, Jean Barrett, que no conforme con ser una destacada bióloga y botánica, también fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo. Vamos a escucharlo y regresamos.
Ultravioleta.
Ultravioleta, mujeres científicas destacadas. Jane Barrett. Jane Barrett nació el 27 de julio de 1740 en el pueblo de La Comelle, en la región francesa de Borgoña. Poco se sabe de la infancia o juventud de Jane. Su madre murió 15 meses después de su nacimiento y su padre falleció cuando ella tenía 15 años. Algunos historiadores coinciden que los detalles de la historia registrada en las expediciones de Jane fueron una invención para proteger la condición de mujer disfrazada de hombre. Uno de los misterios de la vida de Barrett es cómo obtuvo educación, ya que su firma en documentos legales posteriores proporciona evidencia de que no era analfabeta. Sin embargo, Borgoña era una de las provincias más pobres en Francia en aquellos años. En una de sus biografías, sugiere que su madre podría haber sido de origen hugonote, un grupo que tenía una tradición de alfabetización más alta que la típica de las clases campesinas de la época. Otro biógrafo, John Dumour, sugiere que le enseñó el párroco o que un miembro de la nobleza local la tomó como un caso de caridad. En 1766, Jane se embarcó como asistente del botánico Philibert Commerson en la primera navegación francesa que recorrió todo el mundo, durante la cual se realizó un catálogo de especies de todo el planeta. La expedición empleó dos barcos de guerra franceses, al mando de Louis Antoine de Bougainville, en los que no estaba permitida la presencia de mujeres, por lo que Barrett tuvo que disfrazarse de hombre durante los 3 años de travesía. Barrett y Commerson se unieron a la expedición de Bougainville en el puerto de Rochefort a finales de diciembre de 1766. Debido a la gran cantidad de equipo que Commerson traía en el viaje, el capitán del barco cedió su propia cabina grande en el barco Commerson y su asistente. Esto le dio a Barrett significativamente más privacidad de la que hubiera tenido de otra manera a bordo del barco abarrotado. En particular, la cabina del capitán le dio a Barrett acceso a baños privados para que no tuviera que usar la ducha compartida con otros miembros de la tripulación. Además del relato publicado de Bougainville, la historia de Barrett figura en otras 3 memorias supervivientes de la expedición, donde se menciona su labor de ama de llaves, enfermera y muchas aventuras y desventuras al momento de recolectar y estudiar plantas y especies alrededor del mundo, además de las condiciones de vida a bordo, pues no era sencilla para nadie, y menos para Jane, que no solo vestía como un hombre, sino que trabajaba como ellos para evitar sospechas. Los relatos sobrevivientes de la expedición difieren sobre cuándo se descubrió por primera vez el género de Barrett. Finalmente, en 1768 fue descubierta su condición de mujer y obligada a desembarcar en la isla Mauricio junto a Commerson. En la isla, Barrett continuó con su papel de asistente y ama de llaves de Commerson. Es probable que ella lo acompañara en la recolección de plantas en Madagascar y la isla de Borbón en 1770-1772. Y seguir en el papel de asistente hasta la muerte de Commerson en 1773. La pareja de botánicos recogió más de 6.000 muestras de especies vegetales de los lugares que visitaron: Brasil, el Estrecho de Magallanes, Tahití y las islas de Madagascar y Mauricio. Entre las contribuciones de Jane Barrett se encuentra la primera descripción de la enredadera que con Commerson llamaron Bougainvillea. Murió el 5 de agosto de 1807 a los 67 años. Jane es reconocida como la primera mujer en recorrer el mundo en barco, y el 27 de abril del 2018, en honor a Jane Barrett, se da oficialmente el nombre de Monte Barrett a una cordillera en el planeta Plutón. Para Ultravioleta, Fátima Briceño. Mujeres científicas destacadas. Jane Barrett.
Ultravioleta.
¿Te imaginas si pudieras ir a un nuevo planeta y traer miles de plantas nunca antes vistas en tu planeta y ponerles nombre y clasificarlas para la posteridad? Esta fantasía espacial fue más o menos lo que le pasó a Jean Barrett y a muchos exploradores que antes iban a nuevos países desconocidos a ver con qué se encontraban. Por ejemplo, ella pues se encontró con la bugambilia en uno de estos viajes a países insospechados, y de hecho logró recolectar entre 3.000 y 6.000 nuevas plantas que estaban, pues sí, en su mismo planeta, pero de los cuales no sabíamos absolutamente nada.
O no sabían en Europa, porque la gente de este lado del continente muy seguramente sí las conocían. Hay que también despegar un poquito el eurocentrismo de este lado, pero bueno, eso es tarea también para otro tipo de científicos. Lo que sí es cierto es que ella tuvo la sagacidad de recolectar, primero de disfrazarse de hombre y embarcarse en una aventura transoceánica, transatlántica en este caso. Tuvo la osadía también de seguir su pasión, que era la botánica, y dedicarse a recolectar plantas y muestras de diferentes objetos vegetales para llevar de vuelta a su país natal y poder empezar con esta colección que malamente fue atribuida a su pareja sentimental, ¿no? Pero bueno, es algo de lo que hacemos aquí en Ultravioleta, enmendar un poco este olvido histórico, pero por el momento ya casi se nos olvidaba que el programa está llegando a su final.
Una lástima capítulo tras capítulo, pero bueno, así es el tiempo en la radio. Por lo pronto les agradecemos mucho a ustedes que nos escuchan y a la producción a cargo de Asael López y Fabián Cázares, que son piezas fundamentales para que esto llegue a sus oídos. Si les gustó o si tienen alguna sugerencia para que podamos mejorar, no olviden mandarnos sus comentarios, que nos ayudan muchísimo. Gracias a todos ustedes por un programa más en Ultravioleta. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter, @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos la próxima vez.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.